Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Antes de ayer fue el natalicio de José Martí y nosotros hemos decidido celebrarlo en grande. ¿Verdad? En grande. Porque no se trata de un hombre cualquiera, de un patriota cualquiera, de un escritor cualquiera. Se trata de uno de los más justificados motivos de orgullo del pueblo cubano. Se trata de un individuo cuyo genio y cuya humanidad, en el sentido más alto de la palabra humanidad, deberían ser motivo de reflexión frecuente para todos aquellos que sabemos cuánto bien nos hace el trato, sí, el trato con individuos tan excepcionales como Martí, con individuos capaces de llevarnos a reconsiderarlo todo y ver el mundo, y quién sabe si hasta el trasmundo, con ojos nuevos. Esta semana hemos querido asomarnos a uno de los capítulos más escabrosos de la vida amorosa de José Martí. Y ese capítulo es el de sus posibles amores con Carmita Millares de Mantilla. Amores que ambos trataron de mantener en secreto por razones que ya he expuesto, por razones válidas, por razones comprensibles, pero amores que acabaron siendo la comidilla de algunos cubanos de su época y de épocas posteriores, porque el temor a empañar la imagen de Martí, la admiración por Martí, eran más poderosos que cualquier curiosidad que esos amores extramatrimoniales pudieran despertar. Pero los tiempos cambian. Y desde finales del siglo pasado, del siglo XX, más de un martiano responsable se ha dado a la tarea de estudiar aquellos amores, de compartir lo que ha podido averiguar sobre ellos. Y lo ha hecho seguro de que el resultado de esas averiguaciones no va a dañar la memoria de Martí. Al contrario, va a mostrárnoslo más vivo y más cercano a nosotros que cualquiera de sus estatuas. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a constatar cómo dentro de aquel hombre que parecía rebosar luz, también había sombras. Sombras que, conociendo su honradez y su temple, deben de haber sido para él motivo de autorreproche y angustia. Los amores de José Martí y Carmita Millares de Mantilla nos recuerdan las grietas que pueden abrirse entre nuestra voluntad y nuestra naturaleza, entre las conductas que nosotros nos proponemos asumir, amigos, y nuestros instintos, entre lo que un hombre aspira a ser y lo que fatalmente es. Porque hay fuerzas superiores a nosotros, dentro de nosotros, capaces de derribar todas las barreras que, bien intencionados, hayamos levantado ante ellas. Martí condenó el adulterio. Lo condenó repetidas veces desde que era muy joven y a través de su vida. Pero la vida trampea. Como señalaba un escritor español, la vida tiende trampas. Y basta que digamos, de esa agua no beberé, para que la vida traviesa nos mate de sed.
Amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje. Mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó, fue para llenarme de recuerdos. Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana hoy no cantó, pues tú me abriste en la mañana. Y hasta el viento se devolvió porque no estaba. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido. Thank you. atardeció y el corazón abre su álbum en silencio. Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos y hace también una canción para que vuelvas. Atardeció y ya se va la claridad de mi cabaña. No siento luz en los rincones de mi alma, pues ya no tengo todo lo que llevas dentro. Eres el arroyito que baña mi cabaña, eres el negativo de la foto de mi alma, eres agua bendita que crece en mi cultivo, eres ese rayito que me calienta el nido. Yo solo quiero ser el dueño de tu amor. Yo solo quiero ser el dueño de tu risa, para encontrarte y devolverte el corazón. Y me acompañas por el resto de mi vida.
Amigos, es Fonseca interpretando una hermosa canción colombiana titulada Arroyito. Yo no puedo volver sobre toda la información que he compartido con ustedes durante los dos programas anteriores, ni puedo repetir las cosas que he venido comentando, porque sería lo de nunca acabar. De manera que voy a limitarme a hacer un brevísimo resumen de lo más importante para beneficio de aquellos que no escucharon esos dos programas anteriores y que hayan decidido o podido escucharnos hoy. José Martí llega a Nueva York en 1880. ¿Verdad? Y poco después se hospeda en la casa de huéspedes de Manuel Mantilla y Carmita Millares, su esposa, cubanos como él. Aunque Carmen Sayas Bazán y Pepe, la esposa y el hijo de Martí, que viven en Cuba, se reúnen con él en Nueva York en varias oportunidades, en 1880, 1882, 1885 y 1891, el matrimonio de Martí y Carmen está casi siempre en crisis. Una crisis que va a tener su clímax en 1891, cuando Carmen, de visita en Nueva York, lea algunos poemas del libro Versos Sencillos que acaba de publicarse en esa ciudad y sospeche, o quizás se entere, de que Martí le es infiel con Carmita Millares, una mujer viuda desde hacía entonces 6 años. Carmen, la esposa de Martí, pide la protección del consulado español en Nueva York y decide marcharse precipitadamente a Cuba con su hijo de 13 años sin decírselo a Martí. Y esta vez el rompimiento es definitivo. Carmen Sayas Bazán y José Martí jamás volverán a verse. Pero lo más complejo de esta historia es la relación amorosa de Martí con Carmita Millares. Una relación adúltera, si tuvo lugar, y una relación que va a poner en peligro la honra de Carmita y la reputación de Martí. Y con su reputación, su liderazgo e incluso su proyecto de reunir a todos los cubanos en la lucha por la independencia de Cuba. Hay quienes no admiten que Martí sostuviera esas relaciones con Carmita Millares y hay quienes solo aceptan que esas relaciones pudieron tener lugar después de la muerte de Manuel Mantilla, el esposo de Carmita, en 1885. Pero hay quienes dan por seguro que esas relaciones se iniciaron pocas semanas después de la llegada de Martí a Nueva York en enero de 1880 y que María Mantilla, la niña que iba a dar a luz Carmita en noviembre de ese mismo año, es hija de Martí. Aunque Manuel, el esposo de Carmita, la diera por suya y le diera su apellido. Sea como sea, durante muchos años, abordar este tema era poco menos que blasfemar, porque ponía en entredicho la estatura moral de Martí. Pero ya a fines del siglo pasado, del siglo XX, hubo devotos de Martí, investigadores de su vida y su obra, que no temieron comenzar a compartir lo que sabían y lo que continuaban averiguando. Y entre esos martianos absolutos estuvo Carlos Ripoll, el autor de los libros de donde proviene toda la información que yo estoy compartiendo con ustedes. Era hora de admirar a José Martí, debe de haberse dicho Ripoll. Era hora de admirarlo como lo que fue, un hombre extraordinario, un apóstol verdadero de la independencia de Cuba, un escritor monumental, un poeta siempre, tanto en verso como en prosa, pero no un santo. No un santo. El día que los cubanos lo aceptemos así, vamos a sentirnos más cerca de él, de Martí. Vamos incluso a sentirlo uno de nosotros.
Pues fue una hermosa forma de vivir, de sentir, de morir y a tu sombra seguir. Así yo te amé, como yo te amé. Ni en sueños lo podrás imaginar, pues todo el tiempo te pertenecí. Por vivir es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración, como yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo puedas entender. Tendrías que enamorarte como yo lo hice de ti, para así saber cuánto yo te amé.
Amigos, es María Marta Serralima interpretando Como yo te amé. ¿Cómo escuchar esta canción de repente y no pensar en los sentimientos de Carmen Villares de Mantilla?
Yo no sentí que no fuera por ti, así es como te amé, como yo te amé. Por poco, mucho tiempo que me quedé por vivir, es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración, como yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo puedas entender. Tendrías que enamorarte como yo lo hice de ti, para así saber cuánto yo te amé. Entender, tendrías que enamorarte como yo lo hice de ti, para así saber cuánto yo te amé.
Como yo te amé.
Como todos sabemos, señoras y señores, José Martí muere el 19 de mayo de 1895. Pocos meses después, muy pocos meses después, Carmen Zayas Bazán, su esposa, está en Nueva York, reclama los papeles y las pertenencias de su esposo, y cuando le entregan la llave de la oficina de Martí, descubre que esa oficina ha sido virtualmente vaciada. Gonzalo de Quesada, el albacea de Martí, y Carmita Millares lo habían recogido y se lo habían llevado todo o casi todo, como el propio Martí les había pedido. Es decir, esto no lo hicieron por iniciativa de ellos, no, Martí les había indicado que hicieran eso. En esa oficina había documentos que solo él, o muerto él, Carmita y Gonzalo de Quesada, podían leer. Además, allí en esa oficina estaban sus textos inéditos. Y de esos textos, todos, por indicación de Martí, debía ocuparse Gonzalo de Quesada, su albacea. Ahora bien, en medio de esta narración, Carlos Ripoll hace un paréntesis para compartir dos documentos algo ajenos al meollo de esta historia de amor. Pero documentos de suficiente interés para que yo me sienta en el deber de compartirlos con ustedes. ¿Por qué? Escuchen lo que dice Carlos Ripoll. Porque ayudan a entender la figura de Carmen Zayas Bazán y la de su hijo a raíz de la muerte de Martí. Y porque nunca han sido publicadas. A continuación, dice Ripoll, se reproducen pasajes de dos cartas de ella a Manuel Mercado, desde Nueva York, en una del 15 de julio de 1895, Carmen Zayas Bazán le dice a Mercado, el gran amigo de Martí, lo siguiente. No he contestado su carta de pésame mucho antes, como era mi deseo, porque en aquellos días ni el espíritu ni el cuerpo podían con el sufrimiento, ni sacudir la postración consiguiente a tantas y tan dolorosas emociones. Días de muy amargas pruebas tengo pasados, pero esta última, solo un alma templada en la desventura puede dominarla. Saber el cadáver de Martí, 8 días en manos de sus enemigos, pedirlo y recibir una negativa del general español. Vivir el hijo, es decir, el hijo de ella y de Martí, y no poder dar piadosa sepultura al padre. Todo esto, con la fuerza del que manda como déspota sin dejarnos mover, provocó en mi casa un conflicto que pudo acabar en un segundo golpe para mí. Pues mi hijo, exaltado con esta pena, quiso irse al campo insurrecto. Señoras y señores, apenas se entera de la muerte de su padre, ese jovencito de 17 años quiere irse a la Manigua a seguir los pasos de su padre. Y escuchen lo que continúa diciendo Carmen Zayas Bazán porque nos retrata la época. La provincia de Camagüey se levantó en armas y como él allí fue educado, como mis paisanos, que son los que más odian a España, mi hijo se creyó que todo lo llamaba a la pelea. Imagínese, cuando yo vi esto, cómo sufriría. Solo el peligro me dio fuerzas y emprendí un viaje que me salva por el momento. Es decir, que Carmen viaja a Nueva York, no solo porque Martí ha muerto, sino para que su hijo no se sume a los mambises, a la guerra. Todo lo abandoné, dice Carmen, hermanas, intereses y patria. Ella, la patria, me cuesta tanto que desearía no volver jamás, pero tendré que hacerlo dejando a Pepe aquí. Carmen Zayas Bazán le reprocha a Cuba haberle causado tantas amarguras y ahora la muerte de Martí y el deseo de su hijo de irse a la Manigua. Le envío, le dice a Mercado, el retrato que me pidió. Lo he conseguido con gran trabajo, pues, tanto en Cuba como aquí, todos me los quitan. Obviamente, los cubanos querían conservar una foto de Martí. ¿Y a quién iban a pedirle esa foto? A Carmen Zayas Bazán, su mujer. Y este, es decir, La fotografía que le envía ella a Manuel Mercado dice: lo conseguí con el repórter de un periódico que me hizo el favor de devolvérmelo. Mi hijo es mucho mayor de cuerpo que su padre. Está hecho un hombre y me quiere mucho. Tiene fisonomía franca y leal. Esta mujer vivía para su hijo. Su hijo era todo para ella, y pensar de repente que ese hijo fuera a morir en la manigua como su esposo, simple y llanamente, la desesperaba.
¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado, por favor? Estar herido, pero no morir. Puede estar cansado, puede estar encadenado. Quizás esté dormido a la sombra de un olvido. Amor, amor, que te pintas de cualquier
es Cristian Castro interpretando una preciosa canción titulada Amor, Amor.
¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó?
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse. sé del mundo, del tiempo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida, dos hojas que el viento junto en el otoño. Ay, somos dos seres en uno que amando se muere. Para guardar en secreto lo mucho que quieren. Separación, somos dos gotas de llanto en una canción.
Es Rafael, señoras y señores, en una interpretación estupenda de una de las canciones más bellas de Mario Clavel. Somos. Así es, Rafael interpretando Somos. Señoras y señores, nos encontramos enfrascados, como todos ustedes saben, en un repaso de los amores entre José Martí y Carmen Millares de Mantilla en el Nueva York de los años 80 y principios de los 90 del siglo XIX. Y como todos ustedes pueden ver, la historia no puede ser más apasionante, ¿no? Yo quiero darles las gracias a todos aquellos que están escribiéndome constantemente para felicitar por el programa y decirnos cuánto están disfrutando esta serie. Yagnei, qué gusto volver a saber de ti. Leonid y Maylene, un gran abrazo, un gran abrazo. Luis Mario, gracias por llamarnos. No te devuelvo la llamada enseguida porque no quiero perder un minuto en lo que se refiere al cuento que estamos haciendo, ¿no? Lo haremos, te llamaremos cuando ya terminemos esta serie. Damasos, queridos, un abrazo para los tres desde aquí, desde Miami. Flor, voy a aclararle después en privado la pregunta que usted me hace con muchísimo gusto. Y amigo Coguán, gracias por su carta. En algún momento puede estar seguro de que la contestaré. Quiero, antes de seguir con la historia, felicitar, cómo no, felicitar a mis dos grandes cómplices en este programa, ¿no? A Maite Rodríguez, nuestra excelente, excelente productora. Y por supuesto a Tony Simón, también nuestro gran técnico y operador. Ya me canso de decir cuánto gusto me da tenerlos a los dos aquí día tras día, ¿no? Quiero recordarles a ustedes que si quieren escribirnos ahora mismo o después, pueden hacerlo a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. ¿Eh? entrenosotrosmartí@gmail.com o Gmail o Gmail.com. Y si quieren escribirnos por correo postal, sigo recibiendo cartas por correo postal, pueden hacerlo poniendo en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 331 1-800-633-5252. Y aquí acabo de recibir un correo de mi muy querida amiga Esperanza. Esperanza, ¿cuánto tiempo hacía que no sabía de ti? No sé si has estado al tanto del sinnúmero de oyentes que se ha referido a ti, que ha querido darte ánimos después de oírme leer tus cartas. Esta que tengo delante de mí, no puedo leerla en estos momentos, pero puedes estar segura de que tan pronto termine el programa, voy a prestarle toda la atención que las cartas merecen. Un abrazo, me alegra saberte ahí una vez más. Y yo estaba compartiendo con ustedes, señoras y señores, una carta de Carmen Sayas Bazán, escrita a raíz de la muerte de su esposo José Martí, y con motivo de enviarle a Manuel Mercado, el gran amigo de Martí, mexicano, una foto que obviamente este le había pedido, una foto de José Martí. Pero también se ve en esta carta y en la que voy a leerles ahora el drama que vivía esta mujer Carmen Sayas Bazán ante el deseo de su hijo Pepe, un jovencito, el hijo de Martí, de irse a la Manigua una vez que su padre murió y arriesgar su vida por la independencia de Cuba. Yo creo que cualquier madre que me esté escuchando puede entender perfectamente la angustia de Carmen Sayas Bazán. La entrega de Martí a la causa de la independencia de Cuba había hecho añicos su matrimonio, porque ya sabemos cuáles eran las causas principales de las desavenencias entre ellos, ¿verdad? Simple y llanamente, Martí no era un hombre común. Martí estaba casado con la causa de la independencia de su país y no podía atender el hogar como ella, Carmen, quería que lo atendiera. El matrimonio fracasó, esta mujer sufrió terriblemente y ahora muere Martí sin ella poder volverlo a ver. Lo había visto por última vez en 1891 y se encuentra con que su hijo quiere imitar a su padre. Pero bueno, en otra carta dirigida a Manuel Mercado, fechada el 12 de octubre de 1896, es decir, al año siguiente de la muerte de Martí, Carmen Sayas Bazán se queja por no haberse ido de Cuba a vivir en México para evitar que su hijo se fuera a la guerra, lo que iba a suceder después. Las amenazas, entre comillas, de Pepito de imitar a su padre e irse al campo de guerra acabaron cumpliéndose y abandonó a su madre. Escuchen ustedes lo que le dice a Manuel Mercado Carmen Sayas Bazán en un fragmento de esta carta. Veo comprometidos mis intereses en la ruina espantosa de Cuba, amenazada la tranquilidad de mi espíritu. Pepe hace un año que lucha. Pepe es el hijo, ¿no? Que lucha entre los deseos de irse a la guerra y el dolor en que quedaré yo sumida, y la soledad en un país extranjero, pues no me permitirán volver a mi país. Carmen estaba en Nueva York. Y estaba en Nueva York por las razones que ya expusimos, para tratar de que el hijo no se fuera a la Manigua. Aquí, después que pasó la muerte horrible de su padre, pensé educarlo y hacerlo un ingeniero. Es decir, después de la muerte de Martí, Carmen viene a Estados Unidos a tratar de que su hijo estudie y sea ingeniero. Si en medio de la vida de destierro se puede tener alguna paz, yo creía haberla conquistado haciendo con mis lágrimas que mi hijo olvidara sus deseos. Pero he llevado un golpe terrible. Ayer me convenció que está muy lejos de haber renunciado a su ideal. Y creo que, o por un esfuerzo supremo, lo saco de aquí, o he de verlo embarcarse en una de esas peligrosas expediciones que llevan a tantos héroes a morir. Este muchacho de 17, 18 años, estaba dispuesto a regresar a Cuba a pelear en una de las tantas expediciones que salían de Estados Unidos, con hombres dispuestos también a sumarse a la causa mambisa. Y Carmen le dice a Manuel Mercado, póngase un momento, amigo mío, a pensar, después de lo que he llorado en mi vida, ¿cuál es mi porvenir? Si los cubanos triunfan, como creo, mi tierra quedará sumida en gran pobreza, y no sé qué vida le espera a mi hijo, que deseo ver convertido en un hombre distinguido. Mi deseo, mis esfuerzos han sido alejarlo de todo esto, pues con su nombre y una bonita inteligencia podría hacerse lugar más distinguido. Aquí eso es difícil, rodeados como estamos de una gran emigración que toda trabaja por alcanzar la independencia. Es decir, que era imposible en Nueva York sustraer a Pepito de la influencia de los cubanos que luchaban por la independencia y que le hablaban de su padre. No oye, dice Carmen, más que gritos de guerra, y el constante movimiento de los que se van tiene en su alma un eco que no lo deja reposar. ¿Usted, le pregunta Carmen a Manuel Mercado, me aprobaría que yo lo arrancara de aquí y me lo llevara a México, donde podría olvidarse un poco de esto? Señoras y señores, esta carta nos revela hasta qué punto los cubanos exiliados en Nueva York soñaban y luchaban por la independencia de Cuba. Y Pepito, un cubano como su padre, no podía ser indiferente a lo que sucedía a su alrededor. De manera que Carmen, que lo sacó de Cuba para que no se fuera a la manigua, se encontraba ahora en Nueva York con su hijo, viendo cómo éste estaba decidido ya a regresar a Cuba en un barco y sumarse a los mampices. Y Ripoll dice, a pesar de los ruegos de la madre, venció el patriotismo de Pepito Martí y se fue a Cuba. Y al terminar la guerra, y esto es curioso también, por supuesto, había ganado el grado de capitán de artillería y luego, con el grado de brigadier, ocupó el cargo de secretario de Guerra y Marina en los comienzos de la República. Algo más que encontré ayer al margen de la información que Ripoll nos está proporcionando. Hay una carta de Martí que los cubanos debemos tener presente en estos momentos de esta historia. El primero de abril de 1895, poco antes de morir, José Martí le escribió a su hijo esta nota. Hijo, esta noche salgo para Cuba. Salgo sin ti, cuando debieras estar a mi lado. Al salir pienso en ti. Si desaparezco en el camino, recibirás con esta carta la leontina que usó en vida tu padre. Adiós. Sé justo. Tu José Martí. Ese muchacho, señoras y señores, no podía pasar por alto esta nota. No podía olvidar esta nota. Fíjense en esa primera observación. Esta noche salgo para Cuba, salgo sin ti, cuando debieras estar a mi lado. En cierta forma, Martí comprometía a su hijo a sumarse a la causa de la independencia de la isla. Y qué bello eso que luego le dice, al salir pienso en ti. Y luego al final, adiós, sé justo, sé justo. ¿Con quién? Me pregunto de repente. Bueno, con todos y también con él, con Martí. Porque Martí tiene que haber sabido que su hijo posiblemente no hubiera visto con buenos ojos su actividad patriótica. Ahora bien, aquí tengo otro documento que tampoco encontré en el libro de Ripoll, que encontré ayer en mi casa, y que puede ser de interés para todos ustedes. Y es una carta de Pepito, una carta de 1895 dirigida a Gonzalo de Quesada, el albacea de su padre. ¿Y qué le dice el hijo de Martí a este amigo de su padre, cuando su padre ya había muerto? Escuchen este párrafo. Mi amor de hijo se ha resistido largo tiempo a creerlo. La horrible realidad se ha impuesto a mi espíritu de tal suerte que mi pensamiento no puede apartarse de ese dolor. Soy hijo y todo lo suyo me es sagrado. Tengo 16 años, pero las energías todas de mi alma están dispuestas para llorar a mi padre como hijo y como cubano. Señoras y señores, el hijo de Martí amaba a su padre. Ver a su madre sufrir no había sido suficiente para alejarlo de él. Y cuando se entera de que su padre ha muerto, eso es lo que dice. Mi amor de hijo se ha resistido largo tiempo a creerlo. La horrible realidad se ha impuesto a mi espíritu de tal suerte que mi pensamiento no puede apartarse de ese dolor. Soy hijo y todo lo suyo, todo lo de Martí, le es sagrado. Tengo 16 años, pero las energías todas de mi alma están dispuestas para llorar a mi padre como hijo y como cubano.
Mi espina por las cuatro esquinas hablan de los dos, que es un escándalo dicen y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante, vamos a pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar.
Olga Guillot, amigos, interpretando una canción que habla por sí sola, ¿no? Escándalo, escándalo. Carmita Millares de Mantilla mutiló todas las cartas de Martí dirigidas a ella, a Carmita y a sus hijas. Todo rastro de sus amores con Martí desapareció. Dice Carlos Ripoll. Quizás luego, como alguna vez se dijo, se hizo enterrar con aquellos recuerdos al morir de una neumonía en Nueva York a los 77 años de edad, el 17 de abril de 1925. Es decir, que Carmita sobrevivió 30 años a Martí, pero que primero cortó las cartas que tenía de él y luego, aparentemente, puede haberse hecho enterrar con esas cartas. De todas las mujeres en la vida de Martí, dice Carlos Ripoll, incluyendo a su madre y a sus hermanas, solo Carmita lo entendió. Al lado de ella, dice Ripoll, se produjo en Martí la más activa sublimación de su caudal afectivo hacia la patria. Cuando le llegó el llamado, hizo lo que en su prédica proponía, privándose de cuanto le conviniera. Según él, y escuchen lo que escribió Martí, lo primero que ha de hacer un hombre público en las épocas de creación o reforma es renunciar a sí mismo, sin valerse de su persona, sino en lo que valga ella a la patria. Y un año antes de su muerte, Martí le escribía a su madre esta carta. Tremenda, que entre otras cosas dice lo siguiente. Mi porvenir, le dice Martí a Leonor, es como la luz del carbón blanco que se quema él para iluminar alrededor. Siento que jamás acabarán mis luchas. El hombre íntimo, miren esto, el hombre íntimo está muerto y fuera de toda resurrección que sería el hogar franco y para mí imposible, a donde está la única dicha humana o la raíz de todas las dichas. Hacía mucho, señoras y señores, dice Ripoll, que Martí no disfrutaba del hogar franco que se le rompió con el matrimonio. Hasta aquí, este capítulo de nuestra historia.
Que la vida va y viene y que no se detiene, y qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido?
Y así, amigos, con Alejandro Sanz interpretando Corazón Partido, vamos a poner fin al programa de hoy. Yo, que conozco esta historia, no dejo de sorprenderme cuando la repaso. No dejo de preguntarme dónde estará toda la verdad. Bueno, que los muertos nos perdonen si tratando de buscar la verdad la perdemos de vista. Ojalá que sepan que, esté donde esté la verdad, somos incapaces de juzgarlos, que solo aspiramos a comprenderlos. Mañana continuamos.
Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido.